PH Radio. Plantas Canarias. Una sección a cargo de Marcos Salas Pascual. QPH Radio. Hay que estar en la onda positiva.
De entre los muchos árboles de la laurisilva canaria, el til o tilo, llamado científicamente Ocotea foetens, es uno de los más significados. Su porte es ya magnífico, ya que puede alcanzar los 40 metros de altura. Sus hojas, más anchas que las del laurel, se caracterizan por tener al menos una o dos glándulas abultadas en las axilas de los nervios en la base de las hojas. Esto permite diferenciar esta especie del resto de los muchos árboles de la laurisilva. Sus frutos, unas bayas ovaladas del tamaño de una aceituna, están cubiertos en su base por una especie de capucha verdosa, lo que recuerda a las bellotas de encinas, alcornoques o robles. Es curioso que su madera, dura y blanquecina, huele muy mal, lo que le valió su nombre específico de foetens, traducido apestoso. Se trata de un árbol endémico de Madeira y Canarias, donde crece en todas las islas excepto en Fuerteventura y Lanzarote. Y al parecer, como ya dijimos en el caso del pino canario, el tilo-tilo es un paleoendemismo, es decir, es una especie muy antigua, cuyo pariente más próximo es una especie fósil encontrada en Bohemia del Norte, Chequia. El género es mayoritariamente americano, mientras que sus representantes africanos actuales, entre los que se encuentra el til, tienen la consideración de relictos. En la laurisilva ocupa los mejores suelos, las zonas húmedas, como los cauces de barrancos, por lo que es frecuente que aparezcan en estos lugares formando una especie de bosque de galería, como ocurre en los tiles de Moya o en el Barranco de la Virgen, ambos lugares de Gran Canaria. El carácter legendario lo adquirió en el Hierro. Esta isla, dada su juventud, es muy pobre en nacientes de agua dulce. El agua de lluvia se infiltra rápidamente por lo poco compactado del terreno y va a parar al manto freático subterráneo, que ya no aflora en superficie hasta la costa, produciendo un curioso fenómeno de playas de agua dulce o de pozos de agua dulce cerca de la costa. Pues bien, esta falta de agua debió hacer muy dura la vida de los bimbaches, primeros pobladores del Hierro, y es leyenda en toda Canarias la existencia de un árbol santo que proporcionaba a este pueblo el agua. Dicho árbol se encontraba en la zona alta de la isla, próxima a Tiñor, donde era muy frecuente la presencia de las nubes que empuja el alisio sobre la isla. Los habitantes de la isla habían construido aljibes y aplanado la superficie bajo el árbol para recoger el agua que goteaba de las hojas. Cuenta la leyenda que la zona donde se encontraba este árbol era un secreto guardado por los bimbaches y que los castellanos conquistadores no podían saber, hasta que una joven herreña se lo desveló a un soldado andaluz del que estaba enamorada. Es curiosa esta repetida historia de una mujer enamorada del enemigo que participa en la derrota de su pueblo, y por reiterada deja de ser creíble. El garoé fue derribado por las inclemencias del tiempo, seguramente unido a su edad y al efecto que pudieron tener las construcciones realizadas a sus pies. Y esto ocurrió en 1610. ¿Cómo sabemos que este árbol santo era un tilo o tilo? Pues algunos años antes de que ocurriera esta desgracia, un italiano, Leonardo Torriani, arquitecto militar que trabajó varios años en Canarias y visitó todas sus islas, diseñando y remodelando las muchas edificaciones de este tipo que existen. Bueno, pues Torriani escribió su descripción de las Islas Canarias sobre 1590. Y allí dejó escrito que el garoé era un til. Y además dibujó algunas de sus ramas y frutos, dejando sin lugar a dudas la seguridad de que el garoé era de esta especie. Y se acabó la leyenda. Lamentablemente, este impresionante árbol también tiene serios peligros para, al menos, volver a ocupar las zonas en donde crecía. A la gran pérdida del ecosistema donde vive, la laurisilva, de nombre canario Monte Verde, pérdida producida por la necesidad de ganar terrenos para la agricultura y la ganadería, en el caso del tilo o tilo hay que sumar su dependencia de la humedad, de los suelos húmedos donde vive y del actual acoso, entre comillas, al que está sometido. La laurisilva ha sido el ecosistema más castigado durante los primeros siglos de la conquista y colonización de Canarias, quedando reducida en Gran Canaria, por ejemplo, a un simbólico 1% de su extensión ancestral, y mermando en el resto de las islas hasta limitarse a las zonas más escarpadas, inútiles para la agricultura, y aún ahí sufrió el efecto del carboneo o la extracción de horcones para las parras o las plataneras. Al monte verde se le ha llegado a quitar hasta el suelo, utilizado para fabricar los campos de plataneras. Pero a estos males generales de este ecosistema único, a los bosques de tiles o tilos hay que sumarle todo lo relacionado con el agua y su uso. La sobreexplotación de los acuíferos secó los nacientes y barrancos más altos. El entubamiento de los caudales está matando al resto de estas formaciones que quedan en Gran Canaria. Estos árboles necesitan un caudal mínimo ecológico para que sus raíces no se sequen y que puedan crecer todo lo que puedan. Y hoy, además, algunas de sus mejores formaciones, como las ya mencionados tiles de Moya en Gran Canaria, están sometidos a la incesante visita de miles de personas. Esta zona ya era una popular área de recreo antes de ser protegida, y hoy está casi muriendo de éxito. Los accesos y caminos permiten un paseo cómodo entre los árboles, por lo que turistas, foráneos y locales de todas las edades se adentran en esta arboleda angosta, apelmazando el suelo con sus pisadas, asustando a las aves que deberían propagar sus frutos y aumentando la nitrificación de la zona. Quizás facilitar el acceso a esta zona no es la mejor forma de preservarla. Este es el gran dilema que se cierne sobre muchos de los espacios naturales de Canarias y de todo el mundo, como por ejemplo el Parque Nacional de las Cañadas, del Teide o las Dunas de Maspalomas. ¿Puede protegerse un espacio natural en el que entran miles de personas casi sin control? ¿Cómo pueden los ciudadanos conocer y valorar la naturaleza si no se les permite acceder a ella? Bueno, ahí quedan esas preguntas. ¿Alguna respuesta?